Saludos a todas y todos desde tu programa Entre Ayudándonos, todos los viernes de 4 a 5 por Radio Arsenal, donde la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez comparte con las comunidades experiencias de formación, investigación y trabajo comunitario. Como Universidad Pueblo, como Pueblo Universitario, Entre Ayudándonos. Te esperamos este viernes de 4 a 5, Entre Ayudándonos.
Quiero a la mujer latina por ser de mi patria grande. Quiero a latinoamericano, no dejes que cambie. Quiero sentirme en oxígeno, en pie y en sol de mi tierra. No quiero que cambien todo por cosas de bagatelas. Soy real, soy y no cambio. Soy real, soy.
A partir de este momento se produce un encuentro, un diálogo entre la Universidad Pueblo y el Pueblo Universidad, Entre Ayudándonos, para que desde el aprender haciendo seamos originales en la transformación de nuestras realidades. Un espacio facilitado por Alejandrina Reyes, rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Entre Ayudándonos.
Una gama de arcoíris tiene esta revolución y en sus raíces ya tiene la cultura del amor. Del agua gira hasta el delta, de Castillete a Barinas, desde Lara hasta Caracas, un grito ya se avecina.
Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos acá desde Radio Arsenal 98.1 FM. Queremos darle las buenas tardes, pedirle disculpas porque no pudimos iniciar a la hora fijada, pero tuvimos unos problemitas técnicos, sin embargo, no estamos acá. Este es nuestro programa Entre Ayudándonos de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y la Comuna Panal 21. Queremos agradecerle a su director general, Robert Longa, a la coordinadora general, Ana Marín, a la operadora de guardia, a nuestra amiga Liliana Rivas, y a todos los compañeros que hacen posible que se lleve a cabo, a los compañeros de la dirección de CITE de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, y a todos también los que nos escuchan en este momento. Hoy queremos aprovechar de conversar con todos ustedes sobre uno de esos motores, de los 14 motores que ha impulsado nuestro presidente obrero para enfrentarnos a esta guerra económica. Uno de esos motores es el segundo motor farmacéutico y de las medicinas. Este está siendo considerado como un espacio motor vital. Un motor vital para enfrentar esta guerra, económica, esta guerra declarada y ratificada, luego que fue también ratificado ese decreto genocida de Obama. Un decreto que pretende que amenazar y ponernos a todo el pueblo bolivariano como culpables de una serie de situaciones que vienen generando desde los imperios y específicamente desde el imperio norteamericano. Nosotros consideramos que ese motor del área farmacéutica y de las medicinas, no quisiéramos que se quedara nada más vinculado a las empresas de los medicamentos, no se quedara nada más vinculado a la venta de medicamentos, a esa cultura de la enfermedad. Nosotros creemos en la vida, creemos en la preservación de la vida y creemos en la necesaria prevención en salud. Si nosotros nada más atacamos la enfermedad y no pensamos en la salud y no pensamos en la prevención de la salud, estaríamos cometiendo un error. Por eso, desde la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, hoy en este programa queremos abordar esa temática. A través de nuestro Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el IDECIP, venimos abordando y tratando temas vinculados a la genética, a la tecnología, a la nanotecnología. Venimos haciendo un trabajo en conjunto con el IDEA y acompañando procesos vinculados con esa prevención a través del área de la salud. Y precisamente, hace unos años se publicó un libro extraordinario de la población de San Diego de los Altos, que seguramente nos están escuchando allá en San Diego de los Altos, en la parroquia Cecilio Acosta, en el estado Miranda, porque hasta allá llega la Radio Arsenal, cubre todo un espectro del área metropolitana. Entonces queremos también darle un saludo a toda esa gente de San Diego de los Altos que nos está escuchando, de San Antonio, de Petare, del 23 de enero, de las parroquias de toda Caracas. Bueno, de allí, de esa parroquia de San Diego de los Altos, es un compañero que hizo el libro y que recopiló historias y que viene haciendo un trabajo con la recopilación de historias en esa población. Viene realizando de hace más de 20 años un trabajo con los abuelitos, las abuelitas, haciendo la fiesta de los abuelos, pero también recopilando todo ese saber, todo ese conocimiento de los abuelos, de la gente de ese pueblo, sobre la prevención en salud. Y aun cuando algunos relatos en ese libro salen, quisimos traer a nuestro amigo cronista del pueblo de San Diego, cronista espiritual del pueblo de San Diego, investigador, egresado de nuestra Universidad Experimental Simón Rodríguez a través de la Misión Cultura. Quisimos traerlo al programa. Bienvenido, William. Dale un saludo a esa gente que te escucha por esta Radio Arsenal.
Bueno, muchas gracias por esta invitación que me ha hecho en este programa y en esta comunidad de Arsenal el 23 de enero, ¿no? He sabido a través de la radio, a través de otros compañeros, el trabajo de lucha, de esfuerzo que ha tenido esta comunidad. Bueno, ciertamente vengo de la comunidad de San Diego de los Altos realizando un trabajo de investigación histórica y justamente en esta coyuntura que está viendo el país sobre la salud, evidentemente que hay una información acumulada que es necesario divulgarla a través de estos medios, a través de publicaciones de libros, periódicos, para que se dé a conocer las alternativas que tenemos en cuanto a nuestra salud, a nuestra prevención, para que podamos, digamos, vivir mejor.
Y fíjate, William, un poco en esta conversa, ¿no?, que vamos a tener, la idea no es que los que nos escuchan y son médicos o médicas, un saludo para nuestro amigo Héctor Acedo, que seguramente nos va a escuchar o nos está escuchando, y que son médicos, hermanos nuestros, amigos nuestros, y que son médicos graduados, formados en el área, pero que también han podido ver esa sabiduría, se han acercado. Un saludo también a la doctora Odila Villarruel, que viene trabajando con nosotros en la universidad, desde esa visión de la medicina holística. Y cómo nosotros hacemos para que esas distancias entre esa medicina quizás pensada de manera racional, instrumental, newtoniana, positivista, abra un poco los ojos y vea hacia ese otro espacio que es de la sabiduría, de ese conocimiento popular, y se pueda lograr llegarle a mucho más, a muchas más personas, ¿no? Quería hacer un comentario que me dijo una compañera llegando aquí al 23 de enero, me dijo, qué bueno que van a tratar ese tema, porque fíjate, fuimos al médico, llevamos a mi mamá, y resulta que nos tenían allí con una situación, que era una infección, que el sistema tal, que el sistema nervioso, y resulta que alguien nos dijo que era una culebrilla. Y entonces cuando vamos al médico, el médico nos dice, bueno, le voy a poner un tratamiento, pero si usted puede, llévele a alguna persona que le haga esto y esto y esto. Ellos hicieron lo que le indicó, imagínate tú, pero así calladito, como que nadie se enterara. Y le atendieron esa culebrilla y está su mamá muy bien. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esas cosas que te han dicho los abuelos para curar ciertas infecciones, ciertos malestares? ¿Qué te han dicho esos abuelitos?
Mira, en mi comunidad es una zona netamente rural y evidentemente esto es un recurso de la medicina alternativa que es necesario ya. Porque aunque tengamos cerca un ambulatorio, pero evidentemente hay personas que no tienen la facilidad de movilización y bueno, recurren a la planta medicinal preventiva, ¿no? Eso ayuda a calmar dolores, a calmar dolencias.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Mira, hay tantas cosas, por ejemplo.
Una que te acuerde.
Dolor de barriga, eso es lo más común, ¿no? Porque de repente, porque también la salud empieza también por el comer bien. El comer mal evidentemente trae mala digestión y bueno, si usted se come una arepa de tarde en la noche con un chicharrón y estas cosas, tenga por seguro que a medianoche va a tener dolor de barriga. Entonces, bueno, ahí está la planta medicinal a la mano que, bueno, alivia el dolor de barriga para, bueno, más adelante esperar el amanecer para que, bueno, lo vea el médico o, bueno, se le quite simplemente, así sencillamente. Pero es eso, la salud empieza por el buen comer también, ¿no? Y muchas otras dolencias que, bueno, los abuelos evidentemente han dado esos secretos mágicos. Por ejemplo, el tema de la culebrilla es un tema bien interesante porque está el remedio de la hierba mora, ¿no? Es una planta con unas pepitas casi negras, es un monte, pues. Eso se tiene que tratar la culebrilla dependiendo la clase de culebrilla, porque hay una culebrilla que es de dos cabezas, que la llaman los abuelos. Lamentablemente no es una televisión para mostrar cómo es la culebrilla de dos cabezas, pero si esas dos cabezas se unen, ahí la gravedad de la persona es bastante grave, o sea, puede hasta morir, pues. Pero entonces, aparte de eso, se hace el brebaje con esta planta, pero lo mágico de esto es eso más el rezo. Evidentemente el rezo no se lo puedo decir acá por micrófono porque es un secreto.
¡Ah, qué maravilla! Escuchen eso. Fíjense cómo también nuestro pueblo tiene los secretos para atender ciertas cosas y además es una manera de resistencia. Sí. Y nuestro presidente Nicolás dijo, hay que resistir, ¿verdad? Hay que organizarse para la resistencia. Entonces pareciera que nuestro pueblo ha estado resistiendo a través de toda esta medicina no convencional y tiene esos secretos que ayudan en determinado momento, ¿verdad?
Sí, pero fíjate tú, referente a los secretos, hay un abuelo que tiene como casi 8 hijos. De los 8 hijos, él dijo, ninguno me salió apto para la medicina tradicional. Entonces, por lo tanto, ninguno merece mi secreto. Entonces, como ya yo tenía confianza con él reiteradas veces, ya somos amigos, casi 20 años visitándolo, claro, me reveló el secreto.
Ay, te asumió como
pero
hijo.
Como un compromiso, si te lo aprendes, te lo digo.
Fíjate.
Y si lo divulgas, ya la magia se pierde. Entonces, evidentemente, el rezo es parte de esa magia dentro de la medicina alternativa. Aunque muchos médicos no lo crean, o personas no lo crean, resulta a veces mágico, ¿no? Entonces, bueno, es una parte. Lástima que no lo puedo decir por.
No, pero sabemos que así como ese abuelito te dijo sus secretos, muchos abuelitos. Yo me imagino acá en el 23 de enero. nos están escuchando en algunas casas y dirán, mira, igual que el señor tal, la vecina tal, el señor de la esquina, el señor que quita el mal de ojo, el señor que soba, la señora que atiende un parto, porque hasta hace relativamente poco tiempo también podíamos observar en nuestras comunidades esas parteras, esas señoras que acomodaban la barriga de las mujeres embarazadas para que no tuvieran tanta dificultad al momento del parto natural, el parto sin cesárea. Entonces vemos con preocupación cómo ahora a todas las mujeres, apenas están embarazadas, les dicen, en vez de preguntarle cómo se siente, si está feliz con el embarazo, le preguntan, ¿y cuál es el seguro que te cubre la cesárea? O sea, de antemano predisponen a esa muchacha, esa mujer, a que su parto va a ser a través de una cesárea. Entonces, como fuimos perdiendo todos esos conocimientos, esos saberes, y esto lo que ha hecho es favorecer a ese mercantilismo de los medicamentos, de la atención médica, y además han atacado a todas esas mujeres. Yo creo que nuestra constitución es una de las constituciones más hermosas, más completas en lenguaje de género, que nos da oportunidad que también esas mujeres, esos hombres que tienen esa sabiduría, no se sientan perseguidos como en la Edad Media, que por curar a alguien entonces lo quemaban porque era un brujo, una bruja, y lo que estaban haciendo es poner a disposición de la gente esos conocimientos. Tú como investigador, tú como en ese afán de buscar, de indagar, ¿cómo has hecho? ¿Cómo haces para que la gente te manifieste ese respeto, o tú cómo haces para transmitirle ese conocimiento a la gente? ¿O será que William después va a buscar también a quién le puede transmitir ese conocimiento?
Claro, mira, me siento con un gran compromiso moral con la comunidad, con mi comunidad y con las personas, ¿no? Porque es un conocimiento que se transmitió de sus abuelos, de sus padres, y bueno, cuando llegan a mí, evidentemente se siente una gran responsabilidad en transmitirlo. De hecho, tengo dos hijos pequeños que ya se están iniciando en el reconocimiento de plantas medicinales en mi patio. Ellos están allí, ya identifican, ya saben para qué es, y bueno, manipulan esas plantas. De hecho, ya están creciendo con ese conocimiento, empezando por allí, por la casa, desde la casa, ¿no? Pero también en la comunidad, a quien pueda decirle que esta planta es para este malestar, esto para esto, o para tomar un tronquito, una ramita para que lo siembres, para que reproduzcas esta planta, porque puede ser que en mi patio se seque, qué sé yo, y eso se reproduzca, ¿no? Entonces, ese conocimiento de verdad tiene que salir, o sea, no es que William lo sabe y todo y vamos a un secreto, no, eso tiene que divulgarse la mayor, digamos, veces que uno pueda, ¿no?
Claro, porque fíjate, hay como unos secretos en torno a lo simbólico, a lo ritual, ¿verdad? Como en el caso que decías para atender una enfermedad como la culebrilla u otra cosa. Pero también hay ese llamado de los abuelitos de compartir con los demás y ofrecer a los demás esa atención, ese conocimiento, por ejemplo, de las plantas, cómo se siembran, cómo se debe proteger una planta, sí, y cómo tratar de preservarla. Que creo que eso también guarda relación con esta búsqueda que ha planteado nuestro presidente Nicolás Maduro. Entonces pareciera que no solamente en los viveros, en lo que vamos a sembrar, en esta gesta, ¿verdad?, en esta gran cruzada que estamos haciendo, en esta campaña admirable por los 100 días de lo agroalimentario, también tenemos que pensar en otras áreas como es la siembra de plantas medicinales. En toda casa, una abuelita, un abuelito, seguramente tiene una plantita medicinal por allí. Y cuando alguien se enferma, es que se acuerdan que la abuelita, el abuelito tiene esa planta. Tú tienes muchas plantas, ¿podrías hablarnos de alguna de ellas que tengas en tu casa?
Bueno, ahorita tengo censada en mi casa 30 plantas medicinales, que evidentemente tengo, bueno, que se ven los resultados con los vecinos, con mis amigos y conmigo mismo, pues. Yo gozo, digamos, de una buena salud, gracias a Dios, porque todas las noches me hago un tecito de diferente, de cualquier tipo de planta, ¿no? Bueno, tengo plantas que pueden prevenir desde el cáncer hasta las hemorroides, hasta el azúcar, la tensión alta, el asma, o sea, tengo varias plantas que regulan y estabilizan esas enfermedades, ¿no? Para que la persona se sienta bien.
Seguramente los que nos escuchan y los compañeros de acá, de la comuna, dirán, y bueno, ¿y por qué no hacemos un huertito de plantas medicinales con William Villarreal? ¿Estarías ganado a venirte a dar un tallercito acá de cómo sembrar plantas medicinales en un espacio? Y a lo mejor compartir con una charla con los compañeros de acá de la comuna y que aprendan cómo identificar esas plantitas. Yo creo que sí,
magnífico,
¿verdad?
Magnífico, ¿no? Me parece...
Ya tenemos compromiso, entonces...
Me parece muy buena idea.
Podemos nosotros ya contar con un compañero nuestro para que nos comparta esa experiencia, esos saberes, y creo que eso también a nosotros como Universidad Simón Rodríguez nos nutre muchísimo. Nosotros en este momento estamos también trabajando, dando un fortalecimiento a esta área a través de un diplomado en Medicina Natural y Alimentación Sana con el INAS, el Instituto Nacional de Nutrición y la Universidad Simón Rodríguez. Entonces fíjate cómo todo se va cruzando y eso nos ayuda a vernos de manera diferente. Creo que es vital y queda todo un trabajo por hacer, por identificar las plantas, por preservar las semillas, porque me imagino que esas 30 plantas tienen además sus plántulas y pueden convertirse en otras plántulas para llevarlas a viveros, pero la idea no es llevarlas solamente, sino conversar con la gente, identificar en otras comunidades quién también tiene otras plantas y hacemos trueque, de manera que a lo mejor alguien tiene una planta para curar una enfermedad y tú tienes otra, intercambian. Y ahí no hay una relación de dinero, sino una relación de saber, ¿sí?
Y esa misma planta cura otra cosa, que de repente yo la tenía para la gripe y la otra la tiene para el estómago, entonces es la misma planta, pero ese compartir.
Ese compartir. Bueno, estamos acá con William Villarreal, un investigador, no solamente en el área de las plantas medicinales, sino también sobre toda esa cultura de la identidad, esa cultura, esa memoria histórica de los pueblos y todo ese fortalecimiento a través de los años que tiene nuestro pueblo. Si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber para dónde vamos. Y yo creo que eso es algo muy importante que nos corresponde fortalecer. Vamos a ir a una breve pausa, vamos a escuchar un tema y bueno, vamos a retomar aquí la conversación con nuestro amigo William Villarreal de San Diego de los Altos, que está hoy conversando sobre ese segundo motor, pero no de los medicamentos que compras en la farmacia, sino esa plantita que tienes en tu casa y que a lo mejor no sabes que te puede servir para atender una enfermedad.
Peña la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla. Peña la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla. Peña la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla. Peña la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla. Peña la tierra y cosechar vida.
No temas al amor, sortilegio de los frutos, magia de las flores, es rezar como jamás se rezó, hacer la historia fascinante, separando las aguas del mar para pintar marzo en abril. El aire que nos toca puede oír lo que pienso. Nos fundimos en un beso, todo nuestro cuerpo tiembla. Entonces Dios se hace luz en este abrazo. Es energía en el fondo de tus ojos. Bendito. esta tierra, sobre la tierra. Porque el amor es necesario, no habrá sicarios que lo oscurezcan. Porque el amor es necesario, viva la paz sobre la tierra. Porque el amor es necesario, no habrá sicarios que lo oscurezcan. Porque el amor es necesario, viva la paz sobre la tierra.
Es como coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida.
La tierra es como tu cuerpo cautivante, casi un misterio. Tiene curvo el horizonte y el monte fértil. Sortilegios que sacian el hambre, magias que llenan de sueños el alma. Chuchubes y chamanes que corren los ríos de tu piel.
Es como coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte y sembrar semillas, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte y sembrar semillas, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte y sembrar semillas, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte y sembrar semillas, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte y sembrar semillas.
Entre Ayudándonos, Universidad Pueblo, Pueblo Universidad.
Decía Simón Rodríguez, hay que vivir en comunidad para entreayudarnos.
Bueno, entreayudarnos, entreayudándonos. A eso nos llamó el maestro Simón Rodríguez. Y qué hermoso cuando escuchamos a nuestro comandante eterno diciéndolo. Eso nos llena de orgullo. Nos hace sentir que vamos por el camino correcto. Tenemos que ayudarnos. Saldremos de esta crisis entre ayudándonos. Y no permitir que ese fenómeno que no es nuestro, denominado, y lo pongo entre comillas, bachaqueo, porque sería un irrespeto con los bachacos, con las hormigas, que además son tan organizados y planifican prevenirse para situaciones mucho más complicadas y difíciles, a veces le decimos nombres a las cosas sin ver a quién afectamos. Entonces le queremos pedir disculpas a los bachacos, a las hormigas tan trabajadoras, ¿verdad? Que los comparen con eso, ese fenómeno que trajeron de otros países que no son nuestros. Nosotros, nuestra cultura es de la solidaridad. Cuando se compra algo en la casa, se comparte con el que no tiene. Si tú compras algo, la mitad es para ti, la otra para tu hermano, para tu vecino. Entonces, eso somos los venezolanos. Nos entreayudamos desde siempre. Por tanto, es una manera también de dar respuesta ante esta situación de guerra económica. Tenemos que compartir, tenemos que buscar salidas entre todos, tenemos que ayudar y tenemos que resistir. Y resistir también de manera con los recursos que tengamos. Si nosotros no conseguimos de repente un producto, bueno, vamos a buscar alternativas, porque nos acostumbraron a solamente ver el producto que compramos, William. Entonces, si no lo compramos porque lo están acaparando, resulta que se nos cae el mundo. No, tal como lo dijo nuestro querido Jesús Gordo Páez, acompañado del grupo Carota Ñemitajá, coger el monte. Y ese es el nombre de la canción, coger el monte, sembrar semilla. Nosotros tenemos que coger el monte, pero no solamente el monte para sembrarlo, para cuidarlo, para resistir, sino también para identificar qué conseguimos ahí para nuestra salud, para nuestra supervivencia. Y queremos en esta parte del programa que William nos comparta un poco esos secretos, quizás no los secretos, pero sí esos trucos, esas informaciones, esa sabiduría que le han transmitido tantos abuelitos y que se han vuelto fórmulas, se han vuelto que además sé que lo has puesto en práctica con tu familia, y para uno la familia es lo más sagrado, los hijos. Entonces, si pones en práctica eso con tus hijos, imagínate el significado que le das, el respeto y el reconocimiento que le das a esa sabiduría que te transmiten los abuelitos. Entonces, vas a compartir un poquito con nosotros algo de eso, ¿verdad?
Fíjate que una cosa interesante es que hace años dejé de tomar refresco, hace años, y en los cumpleaños y fiestas y reuniones que hay en mi casa, hacemos una olla inmensa con la mata que llaman sangría o la llaman chinchomonchina. Esa es eso, digamos, hidrata el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, la fórmula es hervir la mata hasta el punto que se ponga el agua roja y colocarle un poquito de azúcar mínimo para quitarle el sabor a monte y un poco de limón. Mételo a la nevera y verás.
Y queda maravilloso.
Es el mejor refresco que
caramba, hay. Bueno, a todos los que nos escuchan, ya todos lo ponemos en práctica. Entonces, en nuestra casa.
Lo lleno en esos potes y bueno, los niños les fascinan.
Y la gente puede conseguir así, se para en una esquina, mire señor, usted vende sangría y la consigue, ¿o dónde la consigue, William?
Pero claro, no se confundan que es sangría.
Ajá, ¿cómo es eso?
No es el vino.
No es el vino, es de sangría.
Se llama sangría porque se pone color rojo el agua, ¿no? Pero la mata es una mata, es un monte prácticamente, donde usted la bota y ella nace. Y nace bastante, se expande mucho. Entonces, para mí eso ha sido una maravilla porque, bueno, eso hidrata el cuerpo, estabiliza la tensión alta, estabiliza los problemas renales que pueda tener la persona. Tiene varios usos, ¿no? Sube la hemoglobina, es muy importante, y bueno, no se asuste porque también ella hace orinar anaranjado fuerte, ¿no? Entonces ahí libera todas esas toxinas malas de la sangre y purifica también la sangre, por supuesto. Entonces, evidentemente hace el trabajo de refresco, de bebidas refrescantes, pero también va estabilizando nuestra salud, o sea, hay alguna contaminación en nuestra sangre. Eso por una parte, ¿no? La parte de la sangría o chinchomonchina, que le llaman científicamente.
Fíjense qué maravilla, cómo nosotros podemos cambiar la cultura de consumir refrescos, de consumir algo que además es altamente tóxico y que nos han acostumbrado, porque en la gran mayoría de las poblaciones, del campo, en el interior del país, aquí en el 23 de enero, tú vas, mire, tiene un poquito de agua, no, ahí es refresco. No consigues agua por ningún lado, no consigues jugos naturales, pero consigues un refresco. Entonces nos han acostumbrado a esas gaseosas que son tan terribles y que nos afectan. Y en la fiesta de los niños, entonces los ponemos a consumir eso que es tan tóxico. Y después el niño se enferma y tenemos que recurrir a ir a buscar un medicamento. Y cuando no lo conseguimos, entonces empieza la gente, por culpa de no sé qué, y empiezan a echarle la culpa a toda una situación. Y resulta que anterior a eso, estábamos afectando la salud. ¿Qué otra cosa, qué otra de esas maravillas tienes anotadas por ahí?
Para cerrar con la sangría, si a su hijo le da lechina, puede bañarse al niño completamente el cuerpo para que el brote de la lechina no sea tan fuerte y le pique tanto, ¿no? Y puede consumirlo también una tacita, si es un niño pequeño, ¿no? Si es un adulto, una taza grande, entonces para cerrar con eso, ¿no? Bueno, también producto de ese tomadera de refresco y de caramelo y de chuchería, se genera también la diabetes o el azúcar. También hay niños y adolescentes con el azúcar temprana y eso es bien, bien delicado. Entonces, hay muchos remedios caseros, muchas plantas medicinales que evitan la diabetes, como que se dice, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hay muchas plantas, por ejemplo, lo amargo, el cedro, o sea, la concha del cedro, o sea, por aquí cerca hay un árbol de cedro, agarrar los dedos de concha, sumergirlo en agua ardiente, amacerado, y tomarse unas cucharaditas en ayuna. Es amarguísimo, pero eso estabiliza un poco la parte de la diabetes. También el jengibre modifica un poco la parte glicémica de la sangre. Entonces, eso es el tratamiento. Puedes consumir 3 gramos de jengibre al día durante 8 semanas para reducir un poco ese azúcar en la sangre, el jengibre, ¿no? Que lo venden por allí. Entonces, recuerden, son 3 gramos de jengibre. También la diabetes de tipo 2, que también puedes usar el romero y el orégano, ayuda también a reducir la glucosa en la sangre. Esos son algunos maticas y plantitas que podemos tener
fácilmente. Y que se consiguen,
claro.
Y quizás a veces la tiene la persona de manera ornamental, y no sabe que tiene ahí la respuesta para un problema de salud o para prevenir en su familia, ¿no? Un problema de salud.
Exactamente. Y el romero, digamos, mucha gente dice, bueno, el romero es para el cabello. No, el romero también es para el cabello. Eso es cierto, pero también sirve para la memoria. El olerlo simplemente ya te activa cierta partículas ahí en la cabeza que te pueden hacer recordar esos recuerdos que se van perdiendo en el tiempo, ¿no? Yo lo hago, yo todas las mañanas agarro una ramita de romero y me la meto bajo la lengua, un poquito amarga, pero mire, es efectivo. Me ha hecho, digamos, me ha sido útil, porque cuando estoy saliendo del trabajo, me acordé que la cosa.
Hay que entonces agarrar, todo el mundo, agarrar esas matas de romero y agarrar un pedacito de esa ramita de romero y meterse, que insistir en que se la metan muchos debajo de la lengua. Porque resulta, fíjate, William, que hay mucha gente que ha recibido beneficios en estos 16 años de revolución y se les ha olvidado. Entonces, así como dijo en su momento Yasser Arafat, que él hizo algo muy una cosa que a todos los que lo leímos en su momento nos generó una sensación de angustia, porque era un testamento que estaba haciendo Yasser Arafat, y Yasser Arafat decía que él sembró en el desierto, que le dio casas, viviendas durante 40 años. Lo que hizo fue poner a disposición de la gente los beneficios en cuanto a salud, en cuanto a trabajo. En Libia había un nivel de vida muy alto, en prevención, en salud, en estudios, gratuidad de la educación, en la utilización de dispositivos móviles, en tecnología. Una pareja se casaba en Libia y automáticamente sabía que iba a obtener la posibilidad de una vivienda a través de fortalecer ese trabajo que venían haciendo en Libia. Pero fíjense, en un momento determinado, esa misma población le decía a Yasser Arafat: yo quiero más. Yo quiero leerles brevemente, William, aquí parte de ese testamento. Fíjense lo que nos dice Yasser Arafat: hice todo lo que pude para ayudar a la gente a entender el concepto de democracia real, donde fomenté la creación de comités populares que dirigieran nuestro país. Pero eso no alcanzó. Les di vivienda, les di casa, sembré en Benghazi, convertí un desierto en tierras de cultivo, resistí a los ataques de Reagan, quien mató a su hija adoptiva. Quería matarlo a él y aniquiló a esa niña. Ayudó a los hermanos africanos, pero esa gente quería más. Se construyó casas de 10 habitaciones, de nuevo, con nuevos trajes, muebles. Nunca estuvieron satisfechos y fueron tan egoístas que querían más. Y fueron ellos quienes dijeron a los estadounidenses y a otros extranjeros que necesitaban democracia y libertad, sin reconocer que es un sistema salvaje donde el pez grande se come al chico, pero estaban encantados con esa palabra, sin tener en cuenta que en Estados Unidos no hay medicina gratis, no hay hospitales gratis, no tienen viviendas gratis, no hay educación gratis, no hay empleo, y devastan la naturaleza. De manera que allí en Estados Unidos lo que hacen es mendigar. Y mucha gente que se ha ido allá a buscar supuestamente mejoras aquí en su tierra, en Venezuela, era incapaz de ponerse a barrer frente a su casa, de limpiar un baño en su propia casa, de lavar los platos en su propia casa. Incluso maltrataba a alguna persona que estaba trabajando con ellos, acompañando en esa labor que es muy digna de ayudar en una casa. Pero en Estados Unidos los consigues vendiendo perros calientes, los consigues limpiando baños, los consigues limpiando las aceras, trabajando a tres turnos. Pero, como dice la canción, me fui para Nueva York en busca de unos centavos, ¿no? Entonces, fíjate qué ambivalentes, ¿no? Yo creo que a toda esa gente hay que ponerle su pedacito de ramita de romero. Y a toda esa gente, ¿cómo vamos a tener que hacer un gran vivero de romero? ¿Verdad? De romero, para que le coloquemos a tanta gente su ramito y se acuerde los beneficios que ha dado la Revolución Bolivariana y que toda esta gente de la Asamblea Nacional está atacando y está negando. Y yo creo que este gobierno bolivariano lo que ha hecho es poner a disposición de la gente beneficios. ¿Que nos faltan cosas? Claro que nos faltan, y somos una revolución muy joven, tenemos 16 años, Cuba tiene 57 años resistiendo, y ahí vamos. Entonces yo creo que es bien interesante eso que nos dicen. Desde mañana empezamos a hacerte campaña, William, a poner un ramito de romero debajo de la lengua de la gente. Invito a los compañeros de Radio Arsenal para que hagamos esa gran campaña, porque a lo mejor eso activa el recuerdo, ¿eh?
Seguramente.
Vamos a comprar unas grandes cantidades. ¿Y cómo se trasplanta el romero? ¿Cómo se hace eso?
Destaca, pero es difícil.
¿Así?
Sí, ella destaca, pero es difícil. Ella una vez que se mete en la tierra, tiene que estar quietecita y esperar allí. Si en las 2 semanas la ramita se secó, bueno, ya no pegó.
Si pero se puede comprar ya.
Se puede comprar sin los viveros.
Y se pone en la casa y se mantiene allí.
De hecho, se utiliza también para condimentar la comida.
Y queda riquísimo. Queda riquísimo, ¿no?
Queda riquísimo. Yo tomo té de romero y otras cosas más, por supuesto.
¿Qué otra cosa nos puedes decir ahí, aparte de ese romero?
Mira, hay muchas otras cosas, pero quiero también tocar el tema de la contaminación ambiental, porque hay muchos niños asmáticos, ¿no? Mucha gente adulta que a veces, por la polución del ambiente, las quemas indebidas, entonces quema la basura, quema otras cosas, entonces eso hace que los niños sufran de ciertas afecciones respiratorias, ¿no? Mi hijo ha tenido alguna problemita, pero fíjense ustedes que se ha mantenido estable con un tratamiento bien sencillo, que es hervir albahaca morada con jengibre. Y si tienes miel, pero miel de la pura, mire, eso es maravilloso. Dárselo en las horas de la noche, porque eso es caliente, ¿no? Y eso puede producir, digamos, un pasmo o un resfriado si sale así el niño con el pecho descubierto. Entonces, albahaca morada con jengibre y miel pura, por supuesto, que eso va a ayudar. De hecho, hay un testimonio por allá que un muchacho me decía, mi hijo de 2 años, lo acabo de hospitalizar, lo acabo de sacar del hospital porque, mira, puras nebulizaciones, y estaba tan débil. Entonces yo le dije, mira, haz esto. Bueno, a la semana lo hizo y me vio en la calle y me dijo, mira, yo sé que mi hijo botó una flema, y bota flema, y se ha sentido mucho mejor.
Fíjate, yo creo que tenemos allí tantas posibilidades, ¿verdad, William? Yo creo que bueno, se pierde de vista en ese compartir. Así que, bueno, el llamado a buscar a esos abuelitos, a la abuelita, a la bisabuela, esos conocimientos. A veces tenemos más cerca las cosas que nos dan respuesta, pero no las vemos.
Exactamente.
Y vemos a esos señores allí, ellos tienen todo un acervo, son una escuela de formación. Y bueno, yo te quiero agradecer, William, quisiera que nos dieras allí unas palabras de despedida y de encuentro pronto, porque seguramente te vamos a tener por aquí en el 23 de enero compartiendo en un conversatorio con la gente cómo hacemos para prevenir esas enfermedades y con lo que tenemos ayudarnos. ¿Qué nos puede decir a esa gente hermosa del 23 de enero que nos está escuchando y que tiene toda la fuerza y la voluntad para resistir ante esta guerra económica que nos ataca y sobre todo en el área agroalimentaria y en el área de la salud?
Bueno, mira, de verdad que me siento bien, ya me siento en casa, ¿no? Desde esta radio y en esta comunidad, de verdad quisiera compartir con ellos todo ese conocimiento, pero también aconsejarles, vamos a, ya que tienen ese espíritu de lucha, de fortaleza, bueno, vamos a hacer las cosas, porque una de las cosas que a mí me gusta es y lo de las plantas medicinales, de verdad que eso va a ser una herramienta importantísima para su vida y su salud, ¿no? Y evidentemente tenemos que también otros elementos, que descansar el cuerpo, comer bien, hacer ejercicio, todas esas cosas van sumando para tener una buena salud. Entonces mi consejo es que, bueno, vamos juntos a mostrar este conocimiento y a reproducir la mayor cantidad posible de las plantas medicinales en nuestras comunidades, ¿no?
Muchísimas gracias a William Villarreal, egresado de nuestra universidad, Simón Rodríguez, egresado de Misión Cultura, y además un investigador desde hace muchos años, como tantos otros, que necesitamos abrir los espacios en nuestras universidades para que esa sabiduría popular, esa inventiva popular, esa investigación y esa ciencia popular se puede expresar. Desde nuestra Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez seguimos insistiendo en fortalecer estos espacios de intercambio. Estamos diseñando un ABC que son tips que queremos compartir con nuestros radioyentes, que puedan ir anotando esas recetas, eso que le vamos señalando con nuestros innovadores. Queremos manifestarles o reiterarles que creamos la red del conocimiento agroalimentario, pero también que en esa red del conocimiento agroalimentario, donde están innovadores, tecnólogos, también nos acompañan instituciones hermanas, nos acompañan la gente del INSE, la gente de CODECIP, la gente del CIEPE, la gente de la Fundación Instituto de Ingeniería y, por supuesto, nuestra comuna Panal 21, con la cual estamos realizando este programa Entre Ayudándonos. Yo creo que por allí va la idea, que todos pongamos un granito de arena, un granito para fortalecer esta gran siembra de conocimiento, de saberes, y compartirlos. Nada hacemos con atrapar ese conocimiento y no divulgarlo. Tenemos que compartirlo. Y ustedes, a través de también las redes sociales, pueden seguir este programa a través del Twitter AlexisVive2021, Instagram, por Facebook. Pueden llamar por los teléfonos de contacto 0424-191-8341, pero también a través de la página web de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez pueden identificar allí nuestros programas Entre Ayudándonos y van a poder reescuchar, volver a escuchar nuestros programas y bajar información también relacionada con estos temas tan vitales que venimos tratando. En verdad, bienvenido, William, esto es tu casa, estamos en nuestra casa del 23 de enero, la aguerrida parroquia del 23 de enero, que siempre está allí diciéndonos que es necesario resistir. El 23 de enero resistió en los años de la Cuarta República y ahora tiene que ser igual puntal en la resistencia para salir adelante frente a esta guerra económica. Y vamos a salir airosos en esta tormenta. Vamos a salir airosos. Tenemos la impronta y la energía de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, que está aquí, sembrado aquí cerquita, en el cuartel de la montaña. Venimos de un cierre de los actos en homenaje a nuestro comandante eterno. Y qué mejor homenaje que resistir a través de las maneras de aprender haciendo, aprender a hacer los huertos, aprender a proteger la salud, a cambiar los patrones de consumo, cómo cambiamos una gaseosa, como decía William, por una planta, ¿verdad? ¿cómo se llama la planta?
Sangría.
Sangría, pero no la sangría esa que a veces los sábados y los domingos a muchos compañeros que nos están escuchando les agrada, sino otra, la plantita de la cual seguramente sacan esa, ¿no? Y logramos hacer un refresco sano para nuestros muchachos, para nuestras muchachas. Bueno, saludos a todos. Queremos compartir con ustedes un trocito también de esos tips que nos comparte una participante nuestra del CEPAP, Miriam Cova, que también vive por aquí cerquita y seguramente nos está escuchando. Le enviamos un saludo de cómo podemos producir nuestras cosas. Bueno, los esperamos el próximo viernes. Quizás mucha gente estará de playa, estará en sus actividades, pero nosotros queremos también compartir con ustedes este próximo viernes con nuestros invitados esa sabiduría de nuestros innovadores, de nuestros creadores y de nuestros científicos y docentes y estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Hasta el próximo viernes.
Les habla Miriam Cova desde el equipo de sistematización Aljibe del Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente, CEPAP, de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, para compartir algunas recomendaciones por nuestro derecho a disfrutar una buena salud. Para el día de hoy compartiremos una técnica sencilla para limpiar el agua. La podemos obtener con el carbón activado y para ello procederemos de la siguiente manera. Hacemos una fogata con conchas de coco seco. Cuando observemos que las conchas están al rojo vivo, con una pinza la sacamos del fuego y la introducimos en un recipiente con agua fría. Este procedimiento nos va a generar el carbón que vamos a activar al colocarlo en una bandeja a pleno sol por 3 días. Así dispondremos del carbón activado capaz de filtrar las impurezas del agua para el consumo. Pongan a prueba este procedimiento sencillo y comprueben que está en nuestras manos disponer de agua limpia. Hasta el próximo encuentro, les habló Miriam Cova desde el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente, CEPAP.
Entreayudándonos. Universidad Pueblo, Pueblo Universidad.
Decía Simón Rodríguez, hay que vivir en comunidad para entreayudarnos.
Saludos a todas y todos desde tu programa Entreayudándonos. Todos los viernes de 4 a 5 por Radio Arsenal, donde la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez comparte con las comunidades experiencias de formación, investigación y trabajo comunitario. Como Universidad Pueblo, como Pueblo Universitario, entreayudándonos. Te esperamos este viernes de 4 a 5, entreayudándonos.
Quiero a la mujer latina por ser de mi patria grande. Quiero a latinoamericano, no dejes que cambie. Quiero sentirme en oxígeno, en pie y en sol de mi tierra. No quiero que cambien todo por cosas de bagatelas. Soy real, soy y no cambio. Soy real.